Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, de regreso acá, Amado Gil y José Luis Ramos.
El disidente cubano Manuel Cuesta Morúa no podrá participar este año en el 32º Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, conocido por sus siglas LASA, que se efectúa esta semana en la ciudad de Chicago, acá en los Estados Unidos.
A Cuesta Morúa se le impuso una medida cautelar en enero de este año cuando intentó realizar en La Habana un foro paralelo a la reunión de la CELAT. A mediados de abril le fue levantada, pero cuando comenzó los trámites de salida, volvieron a imponerse.
Este año la reunión de LASA se produce bajo el lema de democracia y memoria. Y según declaró el disidente cubano, su ponencia estaría encaminada precisamente a ese tema aplicado al caso cubano.
El año pasado, Cuesta Morúa, junto a otros dos activistas, todos afrocubanos, polemizaron con intelectuales enviados del gobierno cubano. Fue la primera vez en que miembros de la sociedad civil de ambos lados se enfrentaban en una polémica en un evento de este tipo donde el gobierno cubano siempre ha tenido fuerte presencia.
Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana a Manuel Cuesta Morúa y, claro, nuestra primera pregunta, después de saludarle, va encaminada a buscar las causas del por qué el gobierno cubano le ha reactivado la medida cautelar. Así que, Cuesta Morúa, ¿consideras tú que realmente cuáles son las causas de esta acción del gobierno cubano, por un lado, y por otro lado, por supuesto, evitar, decimos nosotros, evitar tu participación en LASA?
Sí, conversando con amigos acá, buscando las razones profundas de esta reimposición de la medida cautelar, lo más cercano a una explicación tiene que ver con impedir mi participación por segunda vez en un congreso de LASA. El Congreso de este año tiene un matiz muy importante y digamos que Cuba cae como encajido dentro del gran tema del Congreso de este año porque justamente su nombre es Memoria y Democracia, ¿no? Y yo había organizado un panel que se llamaba Cuba, que se llama, porque afortunadamente va a poder ser representado Cuba, la memoria de la democracia, con cuatro ponencias fundamentales que hacían un repaso justamente de la relación entre la tradición, la cultura, la memoria intelectual, la memoria política, las bases culturales y al mismo tiempo la falta de democracia ahora. Es decir, esa disonancia entre nuestra memoria histórica y nuestra realidad presente. Más o menos ese era el concepto propiamente de este panel. Y obviamente parece que el gobierno cubano, las autoridades que tienen que ver con este asunto, pues decidieron impedir mi participación en este año, en este Congreso de LASA, apelando a esa espada de Damocles que ya tenía, o que ya tiene suspendida sobre mi cabeza, ¿no? Y eso yo creo que sí, como aducen muchos amigos, pues yo creo que por ahí va un poco el asunto, ¿no? Porque de otra manera no tendría ningún sentido si ya se había o ya había transcurrido el término que tiene instrucción penal y la fiscalía, y tiene también la fiscalía para determinar qué hacer con mi caso, pues simplemente si van a dar el paso a hacer el juicio, podrían haber cambiado la medida cautelar a una prisión preventiva, yo estar ahora detenido y a la espera propiamente de un juicio. No ocurrió así, vuelven a imponer la misma medida cautelar después de haberla suspendido, lo cual hacen justamente dos semanas antes de mi partida o mi posible partida hacia Chicago, que es donde se va a celebrar este congreso este año, ¿no? De modo que sí, que me parece verosímil la idea esta justamente de que me vuelven a reponer la medida cautelar para impedir mi viaje a el Congreso de LASA.
Manuel Cuesta Morúa, este año el panel que habías organizado para esta reunión de LASA, Cuba, la memoria de la democracia, así nos habías informado, y estaba integrado por los abogados Wilfredo Ballín y Beisán Bolois González, también por el activista Boris Arena González y tú. Boris Arena González ya se encuentra en los Estados Unidos, es decir, él podrá participar, será el que participará en este panel de LASA. Sin embargo, tanto Wilfredo Ballín como Beisán Bolois González no han podido conseguir los fondos para salir del país. Es decir, ellos por problemas logísticos no pueden salir de Cuba o no han podido conseguir el dinero para salir de Cuba, que se costee el pasaje. Según me explicabas tú, Laza después le reintegra ese dinero, pero tú tienes que tener un fondo para poder poner de tu bolsillo y después, bueno, te lo reintegran. Ellos no han podido conseguir ni tan siquiera esos fondos para poder salir del país. En el caso tuyo sí lo tenías, pero el gobierno cubano con esta medida cautelar no te deja salir del país, lo que significa que del panel, un panel importantísimo, porque es justamente el tema de la reunión de Laza, de este panel solamente de cuatro patas, solamente podrás estar tú, podrá estar Boris Arena González, es decir, de cuatro patas se queda con una sola pata. Esto quizás te refuerza aún más la idea, o por lo menos tu teoría, de que la medida cautelar para impedirte salir del país tiene mucho más fuerza, pensando en la importancia de la reunión de la Asociación para los Estudios Latinoamericanos, o sea, LASA, que se realiza en Chicago. ¿Es esa, refuerza tu teoría esta situación?
Sí, obviamente, lo hace más directo una sola persona. Ya aquí organizamos como una especie de performance, ¿no? Por lo menos trabajamos sobre esa idea de cómo él va a poder presentarse en una mesa donde las otras tres patas de esa mesa pues no van a estar, ¿no? Ya, digamos, definimos cómo hacer, cómo presentar. Yo voy a enviarle una nota. Obviamente esta es una nota que acompaña a otra que ya se ha enviado a los directivos del Congreso de LASA, ¿no? Para hacer notar que en este caso mi ausencia responde a justamente las faltas de democracia en Cuba, ¿no? Y esa nota que yo le debo enviar pues acompañará a la que hacía referencia anteriormente, y se encargará también de por lo pronto hacer una presentación general del asunto y distribuir de algún modo las ponencias de los que estamos ausentes, ¿no? Con un énfasis, digamos, político en la ausencia mía, porque es mucho más directa. En el caso de los otros dos amigos no van justamente porque no contaron con los recursos necesarios para poder viajar, que por cierto tiene otra lectura, ¿no? El gobierno siempre nos acusa de mercenario y justamente por la falta de recursos estas personas no van a poder salir, ¿no? En todo caso, parece que el único mercenario ahí soy yo. Y yo creo que esto señala la importancia que tienen los encuentros académicos a nivel internacional para que la sociedad civil independiente presente su caso, presente sus visiones y sus apuestas por una Cuba distinta, una Cuba diferente.
Finalmente, Manuel Cuesta Morúa, ¿quiénes son las personas, digamos, que de una manera asidua participan por parte, si no es del gobierno, por lo menos afines al gobierno o no críticos al gobierno? ¿Quiénes son el tipo de persona que envía a este tipo de reunión el gobierno cubano?
Lo que sanamente la gente llama los intelectuales orgánicos. De cuatro a 50 personas que circulan por la UNIAC, por los centros académicos del gobierno. Se puede mencionar, digamos, a Miguel Barnet, Mariela Castro, Nancy Morejón, Carlos Achugaray. Son asiduos visitantes de LASA, digamos, son los que de alguna manera controlan y definen quienes aquí pueden ir o no ir a este tipo de eventos, ¿no? Te menciono nombres los más visibles, pero casi siempre las personas que van son personas en el entorno de o la Academia de Ciencias de Cuba o la Unión Nacional de Artistas y Escritores Cubanos y algún que otro profesor de la universidad, de las universidades, de distintas universidades del país. Siempre van con una agenda muy política. Claramente para utilizar aquel lugar como espacio también de vender la imagen que el gobierno cubano quiere que se venda sobre ellos mismos y al mismo tiempo de contrarrestar cualquier otra visión independiente que se pueda estar manejando por otros intelectuales sobre Cuba y sobre las realidades nuestras y sobre nuestras relaciones. De hecho, en LASA también participan cubanos que no necesariamente tienen una relación con el gobierno cubano, pero sí viven casi todos en el exterior. Habría que mencionar a Rafael Rojas, por ejemplo, ¿no? Que es un intelectual, uno de los mejores intelectuales, por cierto, que tiene Cuba, en cualquier lugar donde uno se sitúe, y que suele participar en estos eventos. Pero bueno, él está fuera de Cuba, el impacto de su labor pues no se neutraliza una vez que pasamos la frontera de la isla, ¿no? y el gobierno más o menos convive con esto. Claro. Este es el tipo de escenario que se presenta para Cuba. Enlaza y yo que de todas maneras hay que seguir trabajando y aprovechando estas oportunidades.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias Manuel Cuesta Morúa por haber estado con nosotros en el programa. Lamentable realmente que no puedas participar en LASA. Sabemos que el año pasado fue muy importante esta participación porque tú junto con Leonardo Calvo y con Juan Antonio Madrazo Luna pudieron pues protagonizar lo que yo considero que es el primer encuentro, el primer digamos enfrentamiento entre intelectuales cubanos en un foro internacional, intelectuales de la orilla del gobierno cubano que apoyan el gobierno cubano y ustedes que en definitiva lo que apoyan es una transición hacia la democracia en forma pacífica. Fue un interesante encuentro esto que se produjo en LASA. Este año no se va a poder producir porque los paneles han sido pues limitados en parte por la acción del gobierno cubano. De todas maneras, muchísimas gracias Manuel Cuesta Morúa y bueno, estaremos pendientes también de la actuación de Boris Arena González, el único de cuatro que participarán este año en uno de los paneles de esta Asociación para el Estudio Latinoamericano, LASA. Gracias, Manuel Cuesta Morúa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, crecen con fuerza las voces que piden al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que atenúe el embargo impuesto a Cuba desde hace más de 50 años. Y vamos a hablar precisamente de lo que han presentado en las últimas horas allá en Washington.
Efectivamente. ¿Y por qué? Bueno, durante la primera parte del programa estuvimos hablando del tema, le preguntamos a periodistas independientes dentro de Cuba, también, por supuesto, a nuestro periodista copresentador, Michel Suárez. Vamos a tratar el tema desde el punto de vista académico, desde el punto de vista, bueno, cómo se ve desde el Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, porque ya tenemos precisamente al director de este instituto, al profesor Jorge Duany.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo valora usted inicialmente esta carta que le han enviado al presidente Obama insistiendo? Y hay que destacar algo importante, no se le está pidiendo que levante el embargo, se le está pidiendo primero expandir los viajes a Cuba, segundo aumentar el apoyo a la sociedad civil, tercero que se priorice la relación en áreas de interés y cuarto dar garantías financieras. ¿Su opinión?
Sí, bueno, yo creo que esta carta forma parte de un movimiento más amplio que ya se viene notando en los medios de comunicación desde hace varios meses, sobre todo en la capital, en Washington, donde un sector importante de opinión pública, tanto de origen cubano como estadounidense, está solicitando un cambio en la política hacia Cuba de Estados Unidos que permita un mayor intercambio, un mayor flujo de información y de ideas entre Estados Unidos y Cuba.
Ahora, mi pregunta es, profesor Duany, ¿realmente por qué se produce? ¿Por qué esta...? Claro, esto es algo, usted lo ha dicho, esto no es nuevo, siempre ha habido, esto es cíclico, ¿no? Esto es cíclico. Pero bueno, ¿por qué estamos en este ciclo? Le hago la pregunta y al mismo tiempo pongo una yo, ¿no? ¿Pudiera ser que que el gobierno cubano ha logrado vender estas reformas que se están produciendo dentro de Cuba y por eso estamos en este otro ciclo de volver a pedir acercamiento para hacia el gobierno cubano?
Puede ser que haya algo de eso, pero me parece que la explicación más sencilla es que la coyuntura actual que nos encontramos en Estados Unidos con un presidente en un segundo término que ya no va a buscar la reelección, podría quizás ser un poco más, digamos, arriesgado en términos de algún cambio significativo en la política de Estados Unidos hacia Cuba. También hay que recordar que el presidente Obama ha hecho algunas gestiones ya, como por ejemplo permitir más viajes y el envío de remesas a Cuba, pero siempre limitados a la comunidad cubanoamericana. Lo que está pidiendo ahora este grupo que firma la carta es que se amplíen esos contactos al resto de la sociedad civil en Cuba y de la población estadounidense, sea o no sea de origen cubano.
¿No llama la atención a usted como académico y a muchos oyentes también la cantidad de nombres de personalidades que aparecen firmando esta misiva que fue promovida por un grupo de organizaciones, pero en realidad por el Cuba Story Group y el Consejo de las Américas?
Sí, llama la atención eso, que es un grupo muy nutrido, 44 firmas, si no conté mal, de personas que provienen de diferentes campos de la política estadounidense y de la comunidad cubanoamericana. Realmente es un grupo muy amplio y muy diverso de personas, que incluyen personas que estuvieron vinculadas con el Partido Republicano, personas que se asocian con el Partido Demócrata, incluso de personas que están vinculadas con agencias de seguridad de los Estados Unidos.
Claro, en paralelo también hay que destacar que ellos están pidiendo que el régimen cubano mejore el respeto a los derechos humanos. Aquí está también dentro de la carta.
Claro. Sí, adelante, sí. Profesor.
No, yo pienso que efectivamente lo que ellos están proponiendo, si leo bien el texto, es que se hagan unas gestiones de parte de Estados Unidos para poner presión sobre el gobierno cubano para que mejore su récord de derechos humanos y sobre todo para lograr también la salida de Alan Gross de las cárceles cubanas.
La pregunta de los 64,000, como decimos nosotros los cubanos, y es la justificación que usan muchas personas que están en contra del embargo, y esto por supuesto es algo parecido, ¿no? Aunque no pide que se le levante el embargo, pero sí pide que se suavice todas las relaciones que impone el embargo con el gobierno cubano o para con Cuba. Y la pregunta concreta es, o sea, ¿no considera usted que es el gobierno cubano el que insiste generalmente en no, digamos, abrir la posibilidad para que todo esto que se proponga del lado de acá en un momento determinado pueda ser factible?
Sí, yo creo que hay algo de eso. O sea, evidentemente el gobierno cubano ha utilizado el embargo por varias décadas como una justificación para una serie de políticas en Cuba que es muy conveniente en términos de representar un enemigo, ¿no?, externo que en cualquier momento puede invadir o socavar al gobierno cubano. Pero por otra parte también se ve algunas gestiones de parte del gobierno cubano de por lo menos plantearse unos temas como son los temas de inmigración, de tráfico de drogas, que incluso se mencionan en esta carta, temas ambientales, problemas de comunicación, de correo, y parece haber cierta voluntad, por lo menos, de sentarse en la mesa a discutir esos asuntos de interés bilateral.
Hablando de utilizar el embargo, profesor, también escuchábamos, y digo escuchábamos porque desde hace un tiempo acá eso ha quedado un poco apartado, ¿no?, de que el embargo ha sido el causante de que los cubanos no tengan lo que tienen que tener y que el gobierno cubano es el causante, es decir, es repetir la misma política de más de 50 años. ¿Usted cree que realmente el pueblo cubano no está cansado ya del embargo o del bloqueo, como se le dice en Cuba,
o de la retórica,
y quieren que se dé otro paso entre los dos gobiernos para solucionar los problemas que desgraciadamente está padeciendo el pueblo de Cuba?
Yo creo que sí, que incluso de ambos lados de las orillas, o sea, tanto las encuestas que se llevan a cabo acá en el sur de la Florida y que de hecho en estos momentos estamos a punto de divulgar los resultados de la última encuesta de FIU sobre la opinión pública cubanoamericana, es precisamente esa voluntad de negociar o de por lo menos discutir aquellos problemas más urgentes que atañen a la población cubana aquí y allá. Y en ese sentido me parece que también del lado de la isla hay un interés de poder por lo menos resolver algunos de esos asuntos que ya llevan demasiado tiempo creando un conflicto permanente entre los dos países.
Como académico, como conocedor de la situación cubana, ¿cree usted, y esto quizás ya la pregunta es demasiado personal, ¿no?, pero cree usted realmente que un levantamiento del embargo y un intento de acercamiento va a hacer cambiar el gobierno cubano?
En realidad no sabemos, no sabemos porque obviamente hasta ahora la política ha sido más bien aislar al gobierno cubano y poner presión sobre el gobierno específicamente de Raúl Castro, ¿no? En este momento y antes de Fidel Castro. Esa política, tanto incluso en las encuestas, ¿no? Como la que acabo de mencionar, evidentemente no ha tenido los resultados que se han esperado, porque el gobierno sigue en pie y sigue haciendo más o menos las mismas cosas que ha hecho durante varias décadas. Entonces yo creo que por lo menos lo que este grupo parece estar proponiendo es sugerir una alternativa y ensayar esa alternativa a ver si tiene algunos resultados más productivos, pero en verdad no sabemos qué efectos pueda tener sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Profesor Duany, ¿qué puede compartir usted por lo menos un bocado de esa encuesta? ¿Sigue la tendencia del exilio cubano pensando como en la encuesta anterior que dábamos a la audiencia en Cuba, que fue precisamente pues entregada por la Universidad Internacional de la Florida?
Bueno, todavía los resultados no están, no se han presentado oficialmente y no hay un análisis, final de los resultados, pero lo que he podido ver hasta ahora es que sigue la tendencia especialmente a que la opinión pública cubanoamericana está profundamente dividida sobre el tema del embargo, casi por la mitad. Es decir, que el embargo es uno de esos temas muy difíciles de resolver y que sobre este punto precisamente casi la mitad de la población piensa que se debe mantener y la otra mitad piensa que se debe levantar. Lo otro que también está claro en las otras preguntas que se han hecho en las últimas dos décadas es que hay un apoyo cada vez mayor por otras estrategias como son los viajes a Cuba, las remesas, incluso el restablecer relaciones diplomáticas. En eso la comunidad cubanoamericana tiene un apoyo mayoritario. Y por lo tanto, en ese sentido, aunque siguen habiendo divisiones, en otras cosas la gente está de acuerdo en que tiene que plantearse alguna solución inmediata a los problemas de esta difícil convivencia entre Cuba y Estados Unidos.
Claro que sí, un tema sumamente difícil de tratar por lo complejo y muchas veces por lo poco que avanzan y por lo poco que se sabe. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, ya con esto termino, profesor Duany, Carlos Saladrigas, un hombre que, bueno, participa muchísimo en este programa, Las Noticias Como Son, aquí en Radio Martí, con nosotros particularmente. Carlos Saladrigas, un hombre que está promoviendo todo esto, un hombre que está preocupado por lo que está pasando dentro de Cuba y, sin embargo, ahora recién el gobierno cubano le ha negado la posibilidad de entrada al país. O sea, ¿cómo entender que el que quiere acercarse, que el que quiere resolver, el gobierno cubano lo castiga? Por eso se hace complicado todo esto, profesor. Nos quedan 30 segundos.
De acuerdo. Y además añadiría que además de la prohibición de la visita de Saladrigas, también está el caso del doctor Carmelo Mesa Lago, un distinguido economista que ustedes conocen muy bien, y que acaba de recibir una negativa de volver a Cuba a participar en un evento que incluso se le iba a celebrar un homenaje.
Así mismo. Profesor, muchísimas gracias.
Un placer, placer que haya estado, y lo esperamos cuando estén los resultados finales de esa encuesta.
Sí,
lo invitamos.
Mucho gusto.
Cómo no.
Muchas gracias. Profesor
Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida. Ahora sí, vamos
al cierre.